Hoy han venido a charlar con nosotros Ana y su hija María. Hola, Ana.
Hola.
Hola, María.
Muy buena.
Ana, tú estabas afectada por la esclerosis múltiple. ¿Cuántos años tenías cuando te diagnosticaron?
Pues acababa de cumplir 34 años. Llevo ahora mismo 14 años con esclerosis múltiple.
O sea que tienes...
48.
48.
Bueno, no, todavía no lo he cumplido.
Ay, que no
los
estamos poniendo años.
El 20 de marzo, me quedan muy pocos días.
48. ¿Y tú qué edad tienes?
Yo tengo 16.
16.
Recién cumplido.
Recién cumplido, ¿no? ¿Tú estabas casada? ¿Tenías niños cuando...?
Sí, estaba casada y tenía ya las dos niñas. Estaba casada muy bien, me casé en el 96. Nos vinimos a trabajar a Sevilla y empezamos a construir nuestra historia. Y cuando a mí me diagnosticaron la enfermedad, mi hija María tenía 3 años y la pequeña un año. El año después de tenerla fue un año así de síntomas muy raros que desaparecían y volvían a aparecer. Y nada, ya al final de ese año fue cuando el diagnóstico que estuvo clarísimo, en un mes más o menos.
¿Y en ese momento tú podías interactuar con tus hijas cuando eran pequeñas?
Claro, es que ese diagnóstico para mí fue como... O ese día yo lo recuerdo todavía perfectamente, que iba con mi marido, y es que fue como una especie de explosión de sentimientos encontrados. Ya no sabía si... En primer lugar me planteé esto qué es, ¿no? No sabía lo que era la esclerosis múltiple. Y en segundo lugar sabía que ya todo era diferente. Iba a cambiar todo de una vez por todas, la vida es como si se hubiese cortado y hubiese empezado de nuevo. Mi relación con mis hijas en ese momento, pues claro, es que yo no podía levantarme, estar de pie y cogerlas. Es que tampoco podía, estando sentada incluso me sentía inestable. Y luego pues todo el tipo de juegos de parque, pues yo siempre estaba sentada en un banco y las veía jugar.
Yo el recuerdo tuyo que tengo de cuando éramos chicas.
Sentada en un banco.
Claro, yo siempre jugando con papá y si a ti siempre te veíamos en casa o
¿te acuerdas? ¿Te acuerdas los domingos cuando vosotros os ibais de...?
Todos los domingos nos íbamos con la bici y o correo, nos íbamos a hacer siempre deporte y ya cuando llegábamos pues te veíamos a ti, pero los domingos es que tú siempre te quedabas en casa. Y yo, claro, como era chica pues nunca lo entendía tampoco por qué te quedabas, pero ya se convertía un poco también en costumbre.
Claro, entonces al principio pues no fue, ya te digo, es que cuando me diagnosticaron esto es como ya, oye, ya ten cuidado, ¿vale? Porque hasta ese momento había hecho una vida muy normal y a partir de ese momento pues muchas cosas de las que hacía ya no las podía hacer, y como por ejemplo lo que acabamos de comentar.
Tiene que ser complicado estar sentada viendo cómo tus niños juegan y te reclaman, ¿no?
Sí, muy complicado, y sobre todo ver a otras madres cómo se tiraban al suelo, que las cogía. Yo siempre me ha dado muchísima no envidia, no es el sentimiento, yo creo que más nostalgia que otra cosa, cuando veo a una madre con un bebé en brazos y está de pie.
Yo de eso me acuerdo mucho también, porque yo de chica cuando jugaba con mis amigas veía a todas las madres, ¿no?, que estaban jugando con sus niños, y yo pues yo decía, ay, mi madre, ¿por qué no juega conmigo? Yo es que no lo entendía. Por eso también de pequeña, éramos muy pequeñas, siempre era como más debilidad por mi padre. Estábamos las dos, papá, ven a jugar, porque si yo le decía a mi madre, ven a jugar, me iba a decir que no. Y tú, como lo entendías, yo creía, pues no querrás jugar con nosotras, que era lo único que podía, cómo podía interpretarlo, la verdad. No sabía por qué no quería jugar con nosotras.
Que eran muy chicas.
Difícil entenderlo.
Hombre, claro, yo ya cuando, conforme íbamos creciendo, pues ya empecé ya a enterarme, a investigar sobre la enfermedad, y ya pues cambió todo totalmente.
Claro, yo recuerdo todavía el día que decidimos coger una muleta, porque ya no andaba... Bueno, eso pasó a lo mejor un año después del diagnóstico. Yo, como no tenía equilibrio, iba andando por la calle y casi me torcía de un lado a otro, pues es que sentía un poco de vergüenza. Quizás era peor que incluso que me pudiese caer. Y entonces yo cuando cogí mi muleta por primera vez es que me sentí liberada, porque era como comunicarle al mundo que algo me pasaba, ¿no? Que por favor no penséis mal, es que estoy mala, ¿no? Y recuerdo el primer día que llegué al cole con él, además dije, tengo que llegar al cole porque me tienen que ver mis niñas, y Y recuerdo sus caritas y era... Fue impresionante porque me decían, pero mamá, ¿qué lleva? ¿Qué es eso? ¿Qué tal? No, no, no sé si os acordáis, era muy pequeña.
No, acuerdo,
incluso
pero sí,
las
yo...
amiguitas de... también se quedaron ahí mirando, pero bueno, era cuestión de normalizar la situación porque es lo que teníamos que hacer.
Yo al principio vi a mi madre con muletas y yo, pues habré hecho daño. Que... Pero sí. Ya empezaba a ver cada vez más muletas en casa y porque tienes una colección ahí. Y claro, no sé.
Claro.
Y lo vas asumiendo ya como, claro, como sí, algo ya, natural, ¿no?
Claro.
No,
pero yo ya empecé a preguntarle qué le pasaba. Yo es que no, al principio ni le preguntaba. También, es que es lo que tú dices. Yo me acuerdo una vez que viniste al colegio por nosotras y te vimos con la muleta y el camino a casa también andando súper lento y yo es que no entendía nada. O sea, ese día me quedé. Sí. Es que ahora que lo has dicho me has recordado bastante, la verdad. Porque sí, me acuerdo muy bien.
Ana, y muchos pacientes comentan que se producen cambios en la relación con la pareja, con los amigos. ¿Ese ha sido tu caso?
Bueno, en la relación con mi pareja sí, sí que ha sido. Con mis amigos no. Siento muchísimo amor y cariño de mis amigos hacia mí, o sea que muy bien. Pero por parte de mi pareja al principio fue todo muy bien. Él incluso me transmitía mucha fuerza y teníamos mucha complicidad. Con una sola mirada ya sabíamos lo que queríamos el uno o el otro. Y así estuvimos, pues, no sé, 5, 6 años así después de ese diagnóstico. Y nada, muy bien, todo fenomenal. Lo que pasa es que, bueno, pues un buen día empezó a cambiar la relación. Yo no le achaco mi separación a la enfermedad, porque yo creo que en estas separaciones siempre tiene que haber muchas más cosas, no solamente la enfermedad. Lo que pasa es que de cara al público, ¿no?, de cara a la galería, pues la gente siempre lo agrava un poco más, ¿no? Pero simplemente nos pasó y ya está. Y cuando nos pasó, pues tuvimos que nada, tirar para adelante. Él un día decidió que se fue porque no estaba bien en casa y ya está. Yo a partir de ese momento sí que caí en un... Me caí porque la caída fue bestial, porque bueno, yo sí que estaba muy bien con él y nada, salir de allí me costó, pero cuando salí, salí reforzada.
Y también salió con
y sobre todo con una sensación de mujer liberada.
¿Y a ti esa situación, que siendo yo, tan pequeña como...?
A mí esa situación, yo me acuerdo, tendría 9 o 10 años, cuando mi padre me dijo que se iba de casa y fue un golpe bestial porque tú imagínate ver a mi madre con una enfermedad y también con el golpe que se había llevado, que estaba fatal, y mi hermana que tendría 6 años y no entendía por qué mi padre se había ido de casa. Él, y además ella me acuerdo que me decía que iba a volver. Y yo creo que es que esa edad yo tuve que madurar de una manera brutal, porque es que si no, yo veía que mi casa se iba, que no salía adelante. Y me acuerdo que ahí fue cuando las tres cogimos una unión muy grande, nos unimos muchísimo. Y hasta ahora, que estamos súper súper bien. Sí. Hemos sabido salir adelante perfectamente.
Sí. ¿Tú comentas esta situación con tus amigos?
Mucho, porque tampoco aquí en Sevilla no tenemos familia. Y los amigos, yo creo que tanto para mi madre como para mí es un pilar muy, muy importante. Mis amigos lo saben todo, cuando estoy mal, lo que le pasa a mi madre, lo que pasa en mi casa, ellos lo saben. Porque cuento mucho con su ayuda, en el momento que tengo un problema siempre los tengo ahí para ayudarme. Y la verdad que son muy importantes en mi vida. Y que tienen muy presente la situación. Tanto como mis profesores como mis amigos. Hoy, por ejemplo, he estado hablando con mi jefe de estudios porque todos saben la situación con mi madre. Entonces todos me preguntan, se preocupan mucho por nosotras y hoy he estado hablando con él y me ha chocado mucho porque se le han saltado las lágrimas conmigo. Estaba explicando y se le han saltado las lágrimas y también diciéndome que si éramos dos campeonas, tanto mi hermana como yo. Yo es que también lo veo como muy normal. O sea, no me veo el mérito, no me veo ningún mérito, ¿sabes? Que lo veo todo tan normal, es toda una vida con mi madre enferma. Entonces, no veo por qué la gente cuando me dice que si somos dos campeonas, dos luchadoras, pues mira, yo creo que la primera luchadora aquí es mi madre. Y nosotros no tenemos ningún mérito, pero bueno.
¿Tú crees que ha asumido más responsabilidades que una persona de tu edad?
Sí, yo creo que sí, porque... Vamos, lo que te comentaba antes, yo Desde muy pequeña tuve que hacer un poco el papel como de la fuerte, tuve que ayudar muchísimo a mi madre, porque mi padre antes era el que lo hacía todo, o sea, él era el que estaba siempre en todo, y entonces cuando se fue, pues tuvimos ahí una ausencia muy fuerte. Y yo creo que sí, que para la edad que tengo, tengo mucha responsabilidad, pero vamos, con mucho gusto.
Bueno, la responsabilidad, claro que tiene responsabilidad, es la hermana mayor de casa, o sea, tiene ya un punto, una categoría. Pero bueno, yo intento que ella haga una vida normal, sea una adolescente normal, tenga sus equivocaciones, sus errores, sus satisfacciones, porque es que realmente es lo que se merece una niña de esta edad. O sea, no, esto es el destino, esto no ha tocado vivirlo a nosotros y...
Sí, mi madre es la primera que me saca de casa, vamos. Ella no me deja que yo me quede en casa para estar con ella. Ella es lo primero.
Lo que pasa es que, bueno, a ver, yo siento... A veces me siento muy mal porque cuando me caigo en casa, que me caigo muy a menudo, pues son ellas las que están ahí, ¿no? Entonces, esa sensación de que te levante tu hija y sobre todo porque yo pienso mucho en lo que ellas piensan, ¿no? Entonces, pues me hiere un montón. Pero bueno, luego como nos reímos, ¿verdad? Nos reímos, ¿no?
Sí, bueno, se ríe ella.
Nos reímos de la situación y...
Se ríe ella, yo.
Claro, ella siempre me dice, mamá, ¿dónde te has hecho daño? Digo, pues espérate, que no sé, ahora mismo dónde me he dado. ¿Sabes qué?
Que mi madre
seguro que
intenta,
me he dado muchísimo.
Intenta normalizar mucho la situación, pero después aparece con un morado aquí, impresionante. No, pero no, no pasa nada. Pero eso es así siempre, vamos. Eso es siempre.
Ana, cuando una persona mira al futuro, lo que menos se imagina es encontrarse con esta enfermedad, desde luego. Teniendo esto en cuenta, ¿hay mucha diferencia entre lo que tú tenías proyectado y lo que realmente ha pasado hasta hoy?
Sí, claro. Yo tenía proyectado otra vida, está claro. Yo tenía proyectado pues envejecer en mi trabajo, o sea, jubilarme por mi edad y estar bien para físicamente encontrarme fuerte y, no sé, vivir la vida de otra manera. Pero me ha tocado. Y no sé, si me tocó, pues me tocó. Y entonces, esta no es una vida peor, también te lo digo. Es una vida peor de la que podía haber tenido antes si no hubiera pasado nada. Porque tengo otras satisfacciones, disfruto de otra manera, veo la vida de otra forma, la valoro mucho más, me centro mucho en todo lo que puedo hacer. Y entonces, pues eso me da mucha fuerza. A mí alguien me dijo una vez, tú eres una superviviente, y no lo entendí en aquel momento, pero cuando lo pienso, es así, somos una superviviente de la vida.
¿Actualmente trabajas?
¿Perdón?
¿Trabajas?
No, me jubilé por invalidez en el 2008. Creo que llevaba 5 o 6 años trabajando después del diagnóstico. Y bueno, se hizo insostenible el tema porque más o menos se hizo insostenible porque no podía seguir adelante con el trabajo y tal. Y bueno, fue muy rápido. Me dieron la jubilación muy rápidamente.
Uh-huh. El tener esclerosis no significa que tengas que tener una vida pasiva, evidentemente. ¿Tú realizas actividades actualmente que no se te hubieran ocurrido o que no habrías podido dedicar el tiempo que requieren si no tuvieras esta enfermedad?
Claro, sí, muchas. Porque el estar trabajando y no estar trabajando, hay una diferencia abismal. Hay 9 horas ahí desocupadas, con lo cual he tenido que ocupar con muchas cosas que han sido pequeños sueños.
Está todo el día en la calle.
Yo he montado a caballo, ahora yo estoy pintando y bueno, y comparto mucho más todo con mis hijas, que antes no lo hacía.
¿Te queda algo por hacer?
Buah.
¿Crees que te queda?
Mucho, muchísimo. Lo más que siento... Quizá a veces me pienso que te necesito a lo mejor algún relax o algún alguien que me diga para un poquito porque tengo una ansiedad de no parar y de hacer cosas en la vida increíble.
Bueno, María, para terminar, ¿querías comentarnos algo?
Sí, bueno, yo simplemente decir que espero que mi visita por aquí haya servido de algo y yo creo que el objetivo de mi madre, tanto como el mío, pues sería haber transmitido a todas las personas que escuchen esto toda la fuerza y las ganas de vivir y de luchar que tenemos. Porque muchos problemas que tengamos, yo creo que siempre hemos sabido salir adelante y he aprendido con el tiempo que siempre hay una solución para todo. Y como bien dice mi madre, no es una vida ni mejor ni peor, sino diferente. Simplemente hay que aprender a vivir. Y el hecho, pues el hecho de que mi madre tenga una enfermedad no la hace mejor, menor que nadie, sino al revés. Yo creo que se supera cada día y en cada momento. Y creo que hoy se ha dejado bastante claro que ella es, pues, mi ejemplo a seguir y que quiero y espero seguir sus pasos en la vida. Y por último, me gustaría dar un consejo, sería que nada, decir que nada es imposible y que por muchos problemas que tengáis en la vida, que siempre habrá una manera de seguir adelante.
Muchas gracias, yo creo que esa es la actitud. Gracias por compartir un ratito con nosotros.
Vale, gracias, hasta luego. Hasta luego.